Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Saludamos a toda la audiencia que se conecta a esta nueva edición de Voces en Movimiento. Igualmente saludo a mis compañeros de mesa, Andrés Chingal, Cristian Barrera, Jessica Beltrán y Alejandra Cano. Mi nombre es Valentina Bautista y vamos a estar con ustedes hoy en esta hora. La canción que estamos escuchando se titula Todos me miran, interpretado por Gloria Trevi. Con ella vamos a introducir el tema que abordaremos hoy en este programa, en esta tarde con ustedes.
Así es, Valentina, y es que hoy hablaremos de esa lucha incansable de los activistas y líderes de la comunidad LGBT en el reconocimiento de sus derechos en la ciudad de Bogotá, más específicamente sobre las políticas públicas. Durante este programa vamos a contar con invitados muy especiales, expertas en el tema. Y pues para comenzar quiero darle la bienvenida de parte de toda la mesa de trabajo a Ricardo Montenegro. Ricardo es activista de derechos humanos, actualmente funcionario de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Activista LGBT, pues como mencionaba anteriormente, un líder muy conocido en la comunidad, con un exitoso blog que se llama Orgullo LGBT, estuvo nominado en los premios Twitter y ha tenido varios reconocimientos en esta lucha, en este activismo, digamos, a través de las redes sociales y demás. Ricardo, buenas tardes.
Bueno, muy buenas para todos los oyentes que se conectan a esta hora en Voces en Movimiento. Muchas gracias por la invitación, realmente muy complacido de acompañarles a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, que por favor no se salgan de la sintonía, porque la idea es que esta tarde podamos compartir algunas cosas de las que hacemos en Bogotá por la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas.
Bueno, sí, es que como bien es sabido, la sociedad en estos momentos, a pesar de que se han presentado declaraciones por parte de la Iglesia Católica, el Papa, novelas con contenidos como LGBT, entonces Andrés nos trae unos tips que consiguió, que recopiló en una ardua investigación. Esos tips que datan de con todo este tema que hace referencia a la homosexualidad.
Como dice mi compañero Cristian, en este primer segmento de este tiempo vamos a hablar de el contexto histórico del movimiento LGBT. Iniciaremos hablando de cómo viene desde tiempo atrás. La documentación data desde la antigua Grecia y Roma. Por ejemplo, en Grecia se consideraba normal que un joven en plena pubertad fuese el amante o amorío de un hombre adulto, porque pues este ocupaba varios aspectos a nivel político, social y moral del joven, mientras que dos relaciones afectivas entre dos hombres adultos no era tan novedoso y como tan normal en esta sociedad. En Roma era algo muy similar, sin embargo, en las últimas etapas no era tan bien visto, pero pues por otro lado la homosexualidad femenina no estaba para nada bien vista en esa sociedad.
Bueno, Ricardo, ¿quién consideras tú que ha sido como un ícono fuerte para la comunidad LGBT?
Bueno, no, en general desde los inicios de la lucha, que es una lucha moderna realmente, la lucha por los derechos de la población LGBT datan de finales del siglo XX, básicamente desde 1969, un gran activista que fue el abanderado y que fue el primer hombre que ocupó un cargo público a nivel de un distrito de los Estados Unidos fue Harvey Milk. Harvey Milk fue el primer hombre elegido abiertamente gay en los Estados Unidos y en el mundo. Gracias a la senda que trazó Harvey Milk, se logró a través de diferentes espacios en la comunidad de San Francisco y en la comunidad especialmente de California, avanzar en una serie de derechos. Harvey Milk fue asesinado en el año 73, pero su lucha no ha concluido, porque la lucha todavía por una sociedad más igual, más libre, aún continúa, no solamente en los Estados Unidos, sino que ahora también en el mundo. Actualmente, 78 países consideran la homosexualidad como un delito. Y en esa vía nosotros seguimos trabajando. En Colombia hemos hecho también muchos avances porque hemos replicado ese concepto y esa posibilidad de que las personas homosexuales tengamos los mismos derechos que las personas heterosexuales. No estamos pidiendo ni derechos especiales, ni trato preferente, ni que nos paguen la universidad, no. Sencillamente tener igualdad de derechos como lo tienen cualquier persona.
¿Es un avance significativo el hecho que, por ejemplo, Inglaterra, el Parlamento Británico, haya pedido perdón por el asesinato de este matemático importante que era Alan Turing, de quien se tuvo una película y estuvo nominada al Oscar cuando fue el asesinado por parte del Estado? Pero fue especialmente por su condición de homosexual, porque descubrieron que era homosexual, ¿verdad?
Así es. No solamente por el asesinato de Alan Turing, yo creo que la historia está llena de ejemplos en los cuales las diferentes evoluciones históricas, y me parece muy importante el contexto que hizo Andrés, porque si ustedes observan, en la antigüedad el tema de la homosexualidad realmente tenía un lugar en la sociedad. Luego llega el medioevo, al final del Imperio Romano, cuando se divide el Imperio Romano en el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, cuando la época de Constantino, y empieza a ser mal vista la homosexualidad, al punto que hasta el siglo XII todavía en la sociedad era regularmente bien visto el tema de la homosexualidad. Pero a partir del siglo XII y hasta finales del siglo XVIII, todavía el tema de la homosexualidad era un tema demasiado fuerte, que generaba demasiada culpa, que condenaba a la gente, especialmente a las mujeres, a las que no se les consideraba brujas por ser brujas, sino porque muchas de ellas eran lesbianas. Y en esa vía, la concepción que trajo el medioevo y la primacía de la Iglesia Católica hizo que muchas personas pudieran no tener un proyecto de vida, fueran asesinadas, y en ese contexto yo creo que ocurrió no solamente el tema de Alan Turing, sino el de también el filósofo Oscar Wilde, e incluso a principios del siglo XX el asesinato de Federico García Lorca, que fue también un escritor fabuloso español durante la época de la Guerra Civil Española.
¿Cómo se habla en ese momento del sentido de culpa y de las mujeres que se culpaban de ser brujas o algo así por el estilo? En un momento en que la Inquisición dijo que las cacerías, en ese momento las cacerías religiosas, eran bastante fuertes y acentuadas. También los castigos eran la pena capital en la hoguera. Entonces, pues la mayoría de personas resultaban en esto, en unas hogueras, y con ellos culminaban la muerte por culparlas de la homosexualidad, ¿cierto?
Todavía, es que todavía sí. Yo no he hecho nada a ningún iraní. Es más, creo que no conozco en la vida sino como 3 iraníes. Y nunca les hice nada. Y si yo pongo un pie en el aeropuerto de Teherán, en Irán, yo podría, por el solo hecho de ser un hombre abiertamente homosexual, ser condenado a que, no a la hoguera, sino a que me cuelguen. Porque allá en la pena capital existe todavía para las personas homosexuales. Y para no ir tan lejos, países cercanos con frontera marítima con nosotros, como Jamaica, todavía considera la homosexualidad como un delito. Es más, en Colombia, hasta el año 1980, que fue el año que quizás alguno de ustedes todavía no había nacido, aún hasta el año 80 en Colombia era un delito ser homosexual. Así que la sociedad ha venido cambiando. Como lo dije al principio, esta lucha es reciente y creo que es la frontera más nueva del trabajo alrededor de los derechos humanos, y en esa vía yo creo que acciones afirmativas como las que viene haciendo la alcaldía de Bogotá y los diferentes gobiernos ayuda a que la gente empiece a entender y cambiar un poco ese concepto. 3 son los prejuicios que están alrededor del tema de la homosexualidad. 1 está ligado al tema de que las personas homosexuales somos enfermas. Esa afirmación está revaluada desde 1990 por la Organización Mundial de la Salud, pero anteriormente hubo una declaración de la Academia Americana de Psiquiatría. Luego, la otra afirmación es que nosotros, las personas homosexuales, somos delincuentes. En el caso de Colombia, como lo mencioné, desde 1980 no somos delincuentes, o sea, no somos considerados delincuentes, no estamos en el Código Penal. Es más, a partir del año 2012, lo que es delincuente es perseguir a la persona homosexual, es decir, hacer algo para que la persona homosexual se sienta mal, como el matoneo, como matarla, como hacer lesiones personales, porque se agrava la pena a través de lo que hemos llamado la ley antidiscriminación. Y el otro estigma o el otro prejuicio asociado a la homosexualidad tiene que ver con el pecado. Y tiene que ver con esa concepción del medioevo en el cual la mujer, la familia, esa estructura estaba diseñada solamente para tener hijos y mantener hijos. muchas de las mujeres que asesinaron durante el medioevo en la hoguera, como lo estábamos comentando, que eran supuestamente sindicadas de brujería, era porque eran mujeres que no se casaban, porque no decidían casarse, porque no tenían marido. Hasta hace 100, un poco menos de 100 años, para que una mujer tuviera una propiedad, necesitaba tener o un papá, o un hermano, o un marido, o un hijo que la representara. Y no estamos hablando de hace muchos años. Esos tres prejuicios que están asociados al tema de la homosexualidad, que tienen que ver un componente realmente de salud, pues ya está revaluado, pero no ha sido fácil. Si ustedes observan y escuchan la declaración de, por ejemplo, personas como Vivian Morales en el Senado, en los debates de adopción que se han dado alrededor del tema de la adopción por parejas del mismo sexo, uno de los elementos que hay en el contexto por debajo es que las personas homosexuales no podemos estar habilitados para ser buenos padres, porque sencillamente no podríamos darle el mismo tipo de educación que una pareja heterosexual. El otro concepto es alrededor de lo delincuente, y en eso hemos tenido que trabajar también mucho, porque aún en algunas esferas de la policía se consideran que personas de la comunidad LGBT o son ladronas, como son las mujeres transgénero, a las que no dejan acceder a muchos lugares. Y el otro estigma alrededor de lo pecaminoso, pues obviamente la religión mayoritaria en Colombia es la católica. Afortunadamente ahí denominaciones de la Iglesia Católica, hay grupos de la Iglesia Católica que no comparten esa afirmación y que están evolucionando el tema. De hecho, el Papa Francisco en algunas de sus declaraciones ha venido dando una nueva enseñanza alrededor de eso, para que las personas homosexuales seamos aceptadas, y ahí vamos.
Bueno, Ricardo, bueno, muchísimas gracias. O sea, lo que podemos definir en este primer bloque es que, primero, las políticas públicas, por así decirlo, para la población LGBT se dan en Grecia, ¿no? Hablando de esta democracia y este demos y este kratos que es como la concepción básica de lo que es Grecia, como la concepción más importante y fundamental de lo que es eso, ¿no?
Aunque no fuera una política pública, si era socialmente aceptable.
Claro, y aceptarlo es darle el reconocimiento como tal.
Y hay un punto adicional, era que solamente los hombres ciudadanos, es decir, los que tenían voto, en la sociedad donde empezó la democracia, que fue en Grecia, solamente los que tenían voto y propiedades podían tener este tipo de amorío entre un joven. Un hombre que no tuviera eso, o que fuera un extranjero, o sea, o que consideraban ellos un extranjero, tampoco no lo podía tener. Y por eso no era bien visto, porque la idea del efebo era para transmitir el conocimiento de la cultura helénica.
Yo sí quiero contarles que, bueno, es como un dato curioso acá que surge, y es que hasta la Constitución de 1930, bueno, la Constitución de 1936 determinaba la homosexualidad como un delito, el cual era sancionado con prisión entre 2 meses hasta 4 años. Con todo esto de la reforma a la Constitución que se dio en el año 1991, ahí sí ya casi todos ustedes habían nacido, y no, esto dejó de ser, ¿no? Era el único, yo era el único que había nacido. Sí. Bueno, cuando se hace la reforma a la Constitución en el 91, la homosexualidad deja de ser un delito, y ya, por así decirlo, la preferencia de género por parte de las personas era algo muy, pues no muy bien visto, pero era algo más socialmente aceptable, un derecho.
Lo exacto es que hasta 1980 en Colombia hubo la prohibición. ¿Por qué? Porque en el Código Penal, que es el que genera las penas para cárcel, hubo una reforma en el año 1980. Lo que ocurrió en 1991 fue que se le dio ya el piso constitucional. El artículo 13 de la Constitución dice que todos los individuos somos libres e iguales ante la ley. Y ese, que pareciera un concepto demasiado tonto o muy evidente, no lo es tanto, sobre todo para nosotros. Y por eso también la Constitución determinó un artículo, que es el artículo 17 del primer título, que es el título de Derechos Fundamentales, donde se habla del libre desarrollo de la personalidad. Esos dos artículos son los que han permitido que luego nosotros podamos tener un desarrollo a través de la Corte Constitucional de una serie de derechos. Y derechos que no solamente van asociados a la homosexualidad. Por ejemplo, el hecho de que jóvenes pudieran tener en un colegio el cabello largo se debe a ese libre desarrollo de la personalidad. El derecho a que los jóvenes puedan usar aretes en el colegio tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, porque se supone que en la sociedad la gente tiene un espacio vital donde puede hacer lo que como quiere ser, mientras no moleste a la intimidad y al vecino.
Así es, Ricardo, y es que como le hemos venido hablando en este programa anteriormente o antiguamente, se han venido haciendo abusos y vulneraciones a los derechos de la población LGBT, y no solamente anteriormente, sino ahorita frecuentemente se siguen sufriendo esa vulneración y abuso a los derechos. Por eso se empezaron a desarrollar ciertas políticas públicas que lo hacen en el pro de la población LGBT. No sé qué nos podría decir acerca de ese desarrollo de políticas públicas.
Bueno, la primera evidencia de una política pública o aceptación de la población LGBT ocurrió en la ciudad de Nueva York en el año 1969, luego de una refriega policial que hubo en un bar gay que se llamaba Stonewall Inn. ¿Qué pasaba? Como en Estados Unidos también era ilegal ser homosexual, bares para la comunidad LGBT eran ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Pasaban como un bar común y corriente, solo que la gente sabía que ahí atendían a personas LGBT. ¿Qué pasó? La policía llegaba a extorsionar, porque esa es la palabra, a pedir plata por no denunciar que ahí se reunían gays. Y ese hecho generó molestia en la comunidad, al punto que el dueño del bar, en el verano del año 69, dijo: ¿sabe qué? Chicos, aquí viene la policía y todo el tiempo me está sacando plata y yo no quiero seguir pagando. Y la gente le dijo: te apoyamos. Dijeron: listo, vamos para eso. O sea, yo digo a él, no estuve ahí, no soy tan viejo, pero en lo que documentan era eso. Y resulta que ellos dijeron: listo, vamos a ponernos firmes. Tienen que entender que el contexto histórico de lo que pasaba en los Estados Unidos en ese momento, estamos hablando de que vienen de la lucha por las libertades civiles, donde ya los Estados Unidos desmonta todo este tema segregacionista con las personas negras. También viene como la lucha por debajo de las mujeres por el tema de la libertad sexual, la píldora. Y en ese contexto dijeron que nosotros vamos a quedar callados, o sea, pongámonos las pilas. Y cuando llega la policía a este bar una noche a pedir la plata, el madre dijo: no hay plata, no le voy a dar plata. Ah, pero usted tiene el vallado. No, pues me lo voy a llevar, llévenlo. Y generó 3 días de movilización. Era tan importante el tema que en esa época no había celular, no había Facebook, no había redes sociales, pero la gente ya sabía, los que estaban ahí, que iban a eso. Y se apertrecharon en el lugar, que es un lugar, ese sí lo conozco, es un lugar pequeñito, en el centro de Nueva York, y ellos se quedaron ahí. Y la policía entraba y ellos a no salir y toda la cuestión. Eso al final terminó en que se llevaron presas 300 personas porque llegó gente de afuera a apoyar a la comunidad LGBT. Se llevaron a 300 personas y la policía, en un hecho de violencia policial, mata a una persona. A partir de ahí, al día siguiente de que ocurrieron esos incidentes, y por eso es que nosotros celebramos el 28 de junio con desfiles, carnavales, marchas, fiestas. A partir de ahí empieza, digamos, el reconocimiento desde una política pública, desde un Estado, a la población homosexual. Antes no existíamos. A partir de ese hecho, aparecemos en la agenda pública. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nueva York, encarnado en el alcalde de Nueva York, dijo: ¿sabe qué? Sí, sí existen bares gays, sí existen personas homosexuales, y es deber de nosotros como administradores públicos protegerlos del abuso policial. Y ahí empieza, digamos, todo un tema muy importante alrededor de los derechos, que en Colombia también empezaron sobre el año 73-74 con León Zuleta y Manuel Velandia, quienes fueron los fundadores de un movimiento que se llamó el Movimiento de Liberación Homosexual.
Bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿el Estado colombiano garantiza el cumplimiento de las políticas públicas LGBT?
Bueno, el Estado colombiano poco a poco ha tenido que ir entrando en cintura. Primero, por varias razones. Uno, porque ha sido signatario o ha firmado tratados internacionales que lo obligan a hacerlo. No es que sea una cosa de chévere de que se les ocurrió hacerlo. Ha sido un poco obligado por el contexto internacional, porque básicamente las Naciones Unidas, a partir del año 48, abre también un nuevo escenario con la Declaración de los Derechos Humanos. En esa Declaración de Derechos Humanos, que básicamente lo que nosotros transcribimos en el título primero de la Constitución, se habla de la igualdad real para las personas y que hay un deber del Estado de garantizar esa igualdad con las personas. Colombia también es signatario o ha firmado también las diferentes declaraciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos, que no solamente operan para que las mujeres puedan abortar, sino para que las personas puedan desarrollarse en su proyecto de vida y puedan tener el tipo de orientación sexual e identidad de género que quiere. Y la orientación sexual también ha ayudado, digamos, estas declaraciones sobre orientación sexual se ha apalancado con estas declaraciones como la que comentaba anteriormente, que tienen que ver con la que ya la homosexualidad no es considerada delito por Organización Mundial de la Salud, no es considerada enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Todo eso hace que el Estado colombiano tenga la obligación de hacerlo. Pero poco a poco hemos tenido que ir ganándonos los derechos, porque se ha tocado accionar ante la Corte Constitucional para que le recuerde al Estado la posibilidad. Hasta el año 93, todavía en Colombia, profesores homosexuales no podían dar clases. Hoy, pues uno lo dice, dije, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver que el profesor sea homosexual? Porque decían que los niños, que la importancia de que el niño, pero que el profesor no llega a la clase a manosear al niño, llega a educar al niño. Ahora, así como puede que hayan, es posible que hayan homosexuales que sean manoseadores de niños, hay muchos heterosexuales. Es más, la cifra es mayor de hombres heterosexuales que abusan a niñas, incluso a niños. Entonces, de lo que se trata es un poco de eso, de ponernos en pie de igualdad y que no haya todo el tiempo esa, digamos, suposición de que nosotros estamos alrededor de lo malo. Obviamente, cuando nosotros estábamos un poco en la clandestinidad, que era hasta 1980, era otro escenario, porque obviamente para rumbear te toca esconderte, pues todo ahí empieza mal, porque tú tienes que mentir en tu casa, tienes que decirle a tu familia que, no sé, me voy para unos 15 años.
Eran sitios de homosocialización que eran escondidos, ¿no? A los que se entraban con claves y todo, sí, ese tipo de cosas, porque no era posible hacerlo.
Yo creo que estamos en mora en visibilizar eso, en que la gente sepa cómo era eso en ese momento, porque las nuevas generaciones ya no lo saben.
No, de hecho, sí.
Es muy particular porque en bares, por ejemplo, de Bogotá nos recuerdan las personas ya pues mayores, ya de 70 años, nos cuentan que, por ejemplo, en Bogotá los bares que quedaban al centro,
sí,
y tenían... Sobre la barra tenían un bombillo rojo, por eso les llamaban sitios de bombillo rojo, que eran como de zona de tolerancia. Y resulta que ese bombillo todo el tiempo en la rumba estaba apagado. Cuando llegaba la policía a la puerta, lo encendían. ¿Y qué pasaba? Como era, supuestamente no era un sitio gay, porque no podía existir un sitio gay. Entonces, en ese momento, o había meseras o había mujeres lesbianas, y entonces cogían los hombres gays a hablar con las lesbianas para que la policía no dijera. O sea, eso que ahora es una anécdota, era una tragedia para, claro, la gente, porque además, como la policía sabía que ahí eran sitios, nosotros, cuando hubo el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay entre el año 74 y 78, también llevábamos del bulto de lo que era en esa época los falsos positivos, que era que cogían a la gente, la reclutaban, lo montaban en un camión y se lo llevaban para la Plaza de Toros, sí, y ahí los obligaban a desnudarse, echarles agua, hacerles la vida imposible y a estar como personas que no tenían, cuando estaban era sencillamente divirtiéndose. Imagínense uno salir a rumbear y terminar todo mojado
en la Plaza de Toros.
Sí, en la Plaza de Toros, sí.
Bueno, a los oyentes ya saben, como se dan cuenta, tenemos aquí un experto en el tema, así que no se despeguen de este Voces en Movimiento. Temas LGBT, públicas LGBT, conozcan, edúquense, desen cuenta que es una realidad muy latente, que los pueden tener en su casa, sus hijos, sus familiares. No es un hecho de discriminación, no es un hecho de estigma social, sino es más un hecho de generar conciencia en la sociedad. No se despeguen, ya volvemos.
Eu un haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii
sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat beat, ce sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei.
Vamos con Voces en Movimiento por Uniminuto Radio. Escuchábamos Dragostein Detail de Ozone, una canción que salió como en el año 2004-2005, quizás. Yo todavía me encontraba en el colegio, me transporta al colegio esta canción. Y pues continuamos con nuestro invitado especial, Ricardo, y hablando sobre las políticas públicas LGBT en la ciudad de Bogotá, como todo este contexto a nivel nacional, un nivel más local, para todos nuestros oyentes que están conectados a través de uniminutoradio.com, a través de la 1430M. Y por su al aire en repetición.
Pues mire, Cristian, como usted lo estaba mencionando, en este nuevo bloque del programa vamos a hacer como un contexto más local de lo que son las políticas públicas y de cómo se han afrontado los cambios en Bogotá desde el momento en que Luis Eduardo Garzón pues fue alcalde y las políticas públicas que se fueron gestando en esta alcaldía.
Sí, realmente el primer alcalde que mencionó el tema de lo LGBT fue Antanas Mockus. Antanas Mockus hizo unas mesas de trabajo con diferentes segmentos poblacionales para todo el tema de su política educativa. Y por primera vez se citó a organizaciones y a personas que hacían parte del movimiento social, o lo que nosotros llamamos el movimiento social LGBT, o personas que habían hecho algunas acciones de movilización. Luego llega el gobierno de Lucho Garzón. En el gobierno de Lucho Garzón previamente se había hecho un compromiso en la campaña electoral de este gobierno de izquierda que se iba a adoptar una política pública LGBT en Bogotá. Yo creo que Lucho no tenía como mucha idea en lo que se estaba metiendo. También ahí tenemos que ver un poco también el contexto histórico de lo que estaba pasando. Venía en España, se acababa de aprobar el matrimonio igualitario. El Polo Democrático Independiente en ese entonces, se llamaba Polo Democrático Independiente, trató de calcar un poco la experiencia de lo que había sido el gobierno del Partido Socialista Obrero Español o PSOE de España, y dijeron, no, pues eso es...
Lo vamos a replicar,
sí, chimba, eso es fácil, aquí, chuleado, y le hacemos que sí, claro, cómo no. Y incluso el mismo Lucho había estado en Europa, y le pareció muy chévere, sí, poder traer eso. Claro, cuando vimos el aparataje institucional era muy difícil introducirlo, incluso Lucho tuvo algunas dificultades para poder hacer aprobar en el Consejo de Bogotá un acuerdo que es el que rige la política pública LGBT y que es el que da contexto a digamos, todas las acciones de movilización que se desarrollan desde el Estado, no desde la sociedad, porque para la sociedad no necesitamos tener un decreto, pero desde el Estado para poder iniciar ese tipo de acciones. De hecho, una de las preguntas iniciales para Lucho Garzón era, bueno, listo, y muy listo, pero ¿y usted para quién hace esto? ¿Para sí, cuánta gente? Díganos cuántos son y para ver cuánta plata, porque obviamente en un consejo lo primero que preguntan es presupuestos. Sí. Y una de las dificultades iniciales fue el tema de saber cuántos éramos. De hecho, hoy no sabemos cuántos somos y no lo vamos a saber. También en estos contextos históricos a veces a las mujeres se las deja de lado y no se acuerdan que también ellas han sido no solamente doblemente discriminadas como hemos sido los hombres homosexuales, sino triplemente discriminadas, porque además el rol que le han endiosado en la sociedad, entregado en la sociedad, es que tienen que ser madres, esposas, sumisas, hacer todo lo que el marido le diga, y resulta que las mujeres lesbianas son todo menos eso. Y en esa, medida... lo que nosotros hemos hecho es tratar de resignificar, cambiar los símbolos, de incluso palabras. La palabra gay era una palabra usada realmente como despectiva. Era una palabra muy mal vista, que significaba como, ellos son como alegritos. O sea, más o menos es la traducción, gay es alegre en inglés. Y claro, nos veían alegres porque somos alegres. Sobre todo, sí, porque hay una actitud de vida cuando tú realmente deconstruyes un modelo y cambias tu forma de ver la vida y hacer un poco más auténtico, obviamente eres más alegre. Entonces ellos decían, esa gente es como alegrita, todo el tiempo andan enrumbados, yo no sé. Claro, era lo que miraban e incluso aún miran de nosotros. No se dan cuenta que podemos ser su cajero de banco, podemos ser el señor que trabaja en una floristería, podemos ser un presidente de la República o podemos ser el sacerdote. Entonces se les olvida que nosotros no solamente nos desempeñamos en esa escena de la rumba y de la cosa glamorosa, sino que también estamos en la cotidianidad. Pero fuera de eso, ¿qué hicieron en el movimiento gay de los Estados Unidos? Resignificar la palabra. A partir del año 80 se cambia el concepto y empieza a usarse la palabra gay como una palabra de reivindicación. Así como se han utilizado algunos, digamos, elementos simbólicos como el triángulo rosa y el triángulo negro.
Así es, Ricardo, y es que en esta lucha de reconocimiento como los derechos de los miembros de la población LGBT, se han visto y se han constatado diferentes estrategias que ha hecho esta población, como marchas, tutelas, para lograr esos avances significativos en los derechos de la población, y no solamente en derechos humanos, sino también el reconocimiento en derechos económicos, patrimoniales y sociales. Los derechos están, pero no se cumplen. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con los tribunales?
Bueno, pasan dos cosas. Uno, primero, que no ha habido una debida implementación. Yo creo que sí es cierto, sí están, en el caso de los derechos patrimoniales, especialmente. ¿Cómo ha sido la evolución frente al tema de la Constitución del 91 y lo que yo comentaba sobre el artículo 13 y el artículo 17? Lo primero fue que la Corte Constitucional dijera que sí existíamos y que sí teníamos derechos. Derechos a, uno, ser maestros; dos, estar en la fuerza pública; tres, existir; cuatro, hacer parte de la sociedad. No, es que alguna gente consideraba que no debíamos existir. Todavía hay grupos que consideran que no deberían existir las personas homosexuales. Dicen, no, eso es equivocado. No, sí, todavía hay partes donde eso sucede. Incluso en partes donde el conflicto armado fue muy álgido, o ha sido muy álgido, como ha sido las regiones de los campos del Meta, la Florencia y todo eso, se mataba por el solo hecho que la persona era gay. ¿Y qué pasó después? La Corte empezó a recibir tutelas para el reconocimiento de nuestras parejas, y digamos que eso fue la segunda etapa de derechos que nosotros adquirimos a través de las diferentes tutelas. Era, sí, somos parejas, porque la gente decía, no, son demasiado promiscuos, ustedes no, qué pareja ni qué nada, ustedes no. Y resulta que nosotros tenemos parejas de 35 años, de 40 años, de muchos años que están en eso. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha generado que nosotros podamos movilizar eso. Entonces, primero, el reconocimiento de nosotros como individuos en la sociedad, como personas, además, que tenemos posibilidades económicas y de desarrollo económico y social, de derechos sociales, culturales y económicos. Una segunda esfera que tiene que ver como parejas. Y la tercera esfera, que es, digamos, los reconocimientos más recientes, tiene que ver que somos familia. Y ahí es donde entramos en la discusión que todo el mundo temía y que nadie quería hablar, y que cuando hablaban decían, es que van por eso, que es el tema de la adopción. Porque si existen familias homosexuales, también esas familias pueden criar hijos en igualdad de condiciones. La sociedad, aunque en Colombia no exista eso, es mal visto que, por ejemplo, en un centro comercial un par de chicos se den un beso, o un par de chicas se den un beso. Es más, las chicas es un poco más, porque son amigas.
Es un morbo sí, que le genera a los hombres. Es como el macho que quiere estar con dos mujeres, entonces ve dos mujeres besándose
y dice, wow.
Y dice, wow.
Pero sí, ve dos chicos y dice, guácala. Sí, entonces, exactamente. Pero el tema es que es el mismo tipo de afecto. O sea, el mismo tipo de afecto que tiene una chica cuando se despide de su novio en el Transmilenio es el mismo tipo de afecto que yo pueda tener por quien sea eventualmente mi pareja.
Uno de los acontecimientos momentos que también fue un, bueno, que digamos, a mí me impactó mucho y que me dejó mucho que pensar, fue un documental que hizo una cadena egipcia de televisión donde se metieron por a través de una aplicación de georreferenciación, llegaron a un sauna gay donde habían turistas, los sacaron a todos, los sacaron en televisión, desnudos. Entonces también no solamente es un ataque a la moral como tal, ¿no?
Sí, no, claro, es un ataque no a la moral, a la dignidad de la persona.
Exacto, a la dignidad.
A la dignidad de la persona, porque básicamente este tipo de sanciones que tienen como origen la discriminación son realmente indignantes. Es lo que estamos tratando de que se logre erradicar en el mundo, y ese tipo de prácticas son las que generan que haya homicidios y haya bullying en la sociedad, y es también parte de lo que se busca prevenir en el caso de Colombia con leyes como la ley antidiscriminación, que nos ha ayudado para eso. Pero si ustedes me preguntan, todavía hoy, después de que tenemos alrededor de 2 años con esa ley, no ha habido la primera condena por la ley antidiscriminación. Entonces es muy lamentable, porque tenemos el instrumento, y un poco respondiendo la pregunta, tenemos los instrumentos, pero ¿qué nos falta? Uno, mayor divulgación, que la gente sepa, oiga, yo no sabía que eso existía, que la gente lo sepa, y eso es una labor que hacemos nosotros desde el Estado como funcionarios públicos, pero también como activistas. Y dos, que la gente lo ejercite. Y precisamente un poco adentrándome en lo que hacemos en la Alcaldía Mayor de Bogotá, nosotros tenemos una unidad en contra de la discriminación que hemos armado dentro de un convenio con la Fiscalía General de la Nación, para que en esa unidad antidiscriminación todos los delitos que tengan que ver con discriminación por orientación sexual e identidad de género sean asumidos de esa manera. ¿Qué ha pasado? Nos aburrimos de que nos dijeran que todos los crímenes que pasaban entre los homosexuales fueran pasionales. Una persona que yo mencioné anteriormente, que se llama León Zuleta, que era un profesor universitario de Medellín, que fue uno de los fundadores del movimiento homosexual, fue asesinado. Y hoy no se sabe quién lo mató. ¿Por qué? Porque el crimen fue calificado como crimen pasional. Es decir, no, pues ellos como se pelearon, entonces llegó el otro y le metió 23 puñaladas, que fue lo que le metieron a León. Y el otro fundador, que también mencioné, que se llama Manuel Belandia, está vivo, pero está viviendo exiliado en España, y a Colombia no puede venir, porque en la época de los principios de los años 90, más o menos, empezó a sufrir amenazas de grupos paramilitares. Y luego, a principios del año 2000, luego de una campaña que hizo a la Cámara de Representantes y al Consejo de Bogotá, le metieron una bomba en su casa. Entonces, él definitivamente no puede regresar a Colombia, siendo que es uno de los fundadores del movimiento homosexual.
Bueno, y buscando cómo refrescar un poco y digerir toda esta cantidad de información que hemos estado
dando. ¡Vamos a poner música!
Pues, como les comento, que si buscando una tarde más amena para nuestros oyentes, sí, en claro. Voces en Movimiento, quisimos recopilar todas esas canciones que se han convertido en un himno de la comunidad LGBT.
Así es, Andrés, y es que desde un principio la música se convirtió en esa voz de lucha a la comunidad LGBT en las protestas, frente a los atropellos y abusos, los cuales se enfrentaban ellos porque no tenían los mismos gustos.
Y comenzamos este top 10, con esa canción que todos recuerdan de Rafael, que se llama ¿Qué sabe nadie? El artista español interpretó esta canción, cuya letra sería considerada como un himno gay, en la que se ponía en valor el derecho a la intimidad de las personas.
De mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, de eso que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, no le hago caso y yo me río. Y me preguntó, ¿qué sabe nadie?
En la novena posición tenemos a Believe, que es la canción más conocida de la cantante estadounidense Cher. El sencillo vendió más de 10 millones de copias, uno de los más vendidos de la historia. Es uno de los temas más clásicos de las discotecas gays, desde que fue publicado en 1998.
Talking to you, so sad that you're leaving.
Bueno, y ahora vamos en el octavo lugar, que a quien tenemos a Queen con I Want to Break Free, uno de los grandes himnos gays a nivel internacional. Fue publicado en 1984 por un grupo británico como una onda a la libertad. El video causó revuelo internacional y llegó a ser censurado por MTV Estados Unidos.
Y en el número 7 tenemos I Am What I Am, de la cantante Gloria Gaynor.
Como un lema de la defensa de la diversidad sexual y el derecho a manifestarse tal como se es, irrumpía en la escena internacional en el año 1983 y ocupa la posición número 7.
En el número 6 tenemos a Lady Gaga con Born This Way. Esta canción es una oda al valor y la lucha. Es también el nombre de la Fundación contra la Homofobia que ella creó. El videoclip comienza con la imagen del triángulo que identificaba a los homosexuales en el régimen nazi.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. Pull my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way.
Bueno, y compuesta por Freddie Mercury y lanzada como parte de su carrera en solitario en el año 1985, Living on My Own es el quinto lugar en este top. El videoclip es todo un desfile del orgullo gay.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.
¿A quién le importa de Alaska y Dinarama, que está en el cuarto lugar? Fue el himno gay en español más cantado y bailado en los orgullos gay de España y América Latina. La canción de 1986 llegó a ser censurada en México.
Soy de nadie, no tengo dueño.
El tercer lugar es para YMCA, The Village People, la coreografía y un himno gay más repetida a lo largo de los años, que llegó al número uno en Estados Unidos e Inglaterra en 1970, junto con In the Navy y Macho Man. Fueron canciones muy destacadas de esta banda.
Hay que decir ahí de esa canción que YMCA es el nombre de una asociación cristiana, que se llama la Asociación Cristiana de Jóvenes. YMCA es la sigla de Young Man Christian Association, y era muy chistoso porque no solamente algunos himnos gays tienen que ver con la religión. Una de esas, no lo he escuchado en el top 10, es Rivers of Babylon. También es un himno que incluso está dentro de la misma Biblia. Lo que hicieron fue ponerlo en la música. Entonces es muy particular porque las personas LGBT hemos tomado algunos temas de la iconografía religiosa popular para también hacer los himnos gays.
Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland ocupa la segunda posición. Fue de los primeros íconos gays del siglo XX y la banda sonora de la película El Mago de Oz, convirtiéndose en uno de los himnos más importantes de los años 70.
En el primer puesto tenemos I Will Survive, de Gloria Gaynor, la diva gay por excelencia. Esta canción, lanzada en 1978, fue el número uno internacional durante semanas. La letra de la canción se ajusta perfectamente a la lucha por los derechos de la comunidad gay de época y ha sido la más versionada por transformistas del ambiente. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. Recopilamos para todos nuestros oyentes esa música que es iconografía de la comunidad LGBT, que seguramente se han disfrutado, se han parrandeado, se han rumbeado y no se han dado cuenta. Y pues nada, ya en esta última sección del programa nos queda como sacar nuestras conclusiones, llegar ya como a ese punto álgido de lo que es la información de las políticas públicas LGBT. Así que yo sí quiero preguntarle a Ricardo, si yo soy una persona LGBT y me siento vulnerado, ¿qué debo hacer?
Bueno, primero que todo, activar una ruta de derechos por el reconocimiento pleno de la garantía de esos derechos que todas las personas tenemos, pero especialmente las personas LGBT, como sujetos de especial protección, como lo considera el Estado. En el caso de Bogotá, si no lo puedes hacer solo, puedes acudir a nuestros centros LGBT ubicados en la localidad de Teusaquillo y en la localidad de Mártires, Asimismo, nosotros tenemos un equipo territorial que funciona en todas las Secretarías de Integración Social y todos los funcionarios del distrito tienen la obligación de ayudar a una persona LGBT cuando tenga alguna dificultad. También nosotros, como lo mencioné al inicio, tenemos una unidad antidiscriminación con la Fiscalía que ayuda también a documentar casos que tengan que ver con lo LGBT. Cuando hay un caso ya demasiado evidente o alguna situación bastante complicada, el gobierno nacional ha establecido una mesa de casos urgentes, y en esa mesa de casos urgentes, donde está no solamente la Fiscalía, sino el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, está también la Vicepresidencia de la República, está también la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, se busca la garantía de las personas. En el caso de Bogotá, nosotros hemos venido trabajando en eso y en la posibilidad también de que la persona pueda tener un refugio y pueda pues denunciar sin ninguna dificultad su caso.
Bien, Ricardo, cuéntanos cómo es el activismo en redes sociales.
Ah, bueno, ese es mi tema. Yo creo que me van a tener que invitar para contarlo otro día. Dale. Pero podría decir ahí, para que la gente se quede en sintonía para una próxima ocasión que me inviten, claro, decirles que, bueno, en internet ha sido el gran closet, porque es la posibilidad de ser libres. El escenario de las redes sociales y el internet ayuda a que las personas puedan mostrarse tal cual es. Inicialmente muchas de las personas o de nosotros, o mí mismo, para hablar de mi caso particular, iniciamos con un nickname en el cual no se sabía que era yo y empecé como a interactuar. Eso ayudó muchísimo a que las personas pudieran tener más tranquilidad de preguntar cosas alrededor de la orientación sexual, identidad de género, saber qué otras experiencias tenían otras personas y también conocer gente. Entonces yo creo que ha sido este gran closet el que nos ha dado la posibilidad de pasar del mundo virtual, de una virtualidad abiertamente gay, a una realidad un poco más gay. También nos ha ayudado para hacer denuncia, también nos ha ayudado para enterarnos de tendencias de cosas como la moda, la música, y en ese sentido yo creo que es muy importante para la población LGBT. Tiene un gran valor el tema de lo LGBT. De hecho, dentro de las mediciones que hay de las diferentes cámaras de comercio, la tecnología es uno de los valores que la gente busca acceder más rápidamente. O sea, no estoy diciendo que el que tiene el iPhone 6 o el Samsung 6S, yo no sé cómo se llama el último, sea gay, no estoy diciendo eso, sino que básicamente somos muy aficionados a la tecnología porque estamos en la posibilidad de estar mucho más interconectados.
Ricardo, tocando el tema de derechos, porque los derechos de la población LGBT se tienen que ver como un interés público.
Claro que sí, es una muy buena pregunta, me gusta que me la hagas. Son un interés público porque realmente la sociedad, todas las sociedades avanzan cuando, en cuanto la gente es mucho más feliz. Pareciera una tontería y quiero volver al inicio de las políticas públicas en Grecia, pero realmente el único fin que tiene que tener un Estado es la felicidad de esa gente. Entonces, si el Estado está para que todos cedamos un poco de nuestra libertad a través de los impuestos, a través de no hacer venganza, a través de generar desde lo público, a través de votar, yo cedo parte de mi libertad al Estado. El Estado lo que me retribuye es que yo pueda ser feliz. Y para ser feliz tengo que desarrollar bien mi proyecto de vida. Y es un tema de interés público que interesa no solamente a las personas que son directamente afectadas, como nosotros que hemos sido víctimas del matoneo, del bullying, de la discriminación, de todas esas cosas feas que hemos tenido que superar, sino también de las personas heterosexuales que me quieren, que están alrededor mío, que nosotros llamamos nuestra familia y redes de apoyo, que son la gente que está interesada por mí, porque nosotros no estamos solos en el contexto, no vinimos en una nave espacial ni vivimos en un mundo extraño.
Ricardo, yo quiero terminar esta entrevista con una pregunta clave, y es: ¿qué le hace falta a las políticas públicas LGBT en la ciudad de Bogotá?
Bueno, nosotros hemos avanzado mucho. Bogotá es digamos, es un referente y es una ciudad pionera en América Latina para el tema LGBT. ¿Qué nos falta? Nos falta que la gente articule un poco más las acciones. Nos falta también que la gente ejerza esa ruta de derechos. Nos falta que la gente lo apropie. Ya hay un escenario donde la gente puede ser feliz y puede trabajar, digamos, de la mano de la administración para movilizar esos derechos, pero todavía falta más información. Falta que la gente pueda entender que puede estar en un centro comercial y se puede besar, que puede caminar por la calle sin ser molestado, porque en el momento que sea molestado hay alguien, que es el gobierno distrital, que va a salir en su defensa. Yo creo que eso es lo que nos falta. Creo que nos falta también un poco incidir más en el tema educativo. trabajar un poco más en la articulación con las secretarías de salud, que creo que ha hecho un gran trabajo, pero aún falta más porque en la situación todavía falta, y creo que además nos falta con el gobierno nacional que se apruebe una política pública LGBT para personas LGBT. En estos días el ministro Cristo se comprometió en un foro que estuvimos en que en unos pocos meses iba a estar esta política pública nacional, para que no solamente en Bogotá, sino también en Cundinamarca, en Boyacá, en Amazonas, en La Guajira, también la gente pueda hacer.
Bueno, Ricardo, y para todas esas personas que quieren saber más, que quieren comunicarse, que quieren entrar en contacto, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben dirigirse?
Pueden dirigirse a los dos centros LGBT que tenemos ubicados en Teusaquillo y en Mártir. Es muy fácil de llegar. Es en cualquiera de las policías o a los diferentes centros, la gente puede dirigirlos allá. Pero también vía virtual pueden entrar en nuestro blog, asuntoslgbt.blogspot.com, o en la página de la Secretaría de Integración Social.gov.co, o si no, a través de nuestras redes sociales. Síganos, por favor, en Twitter como @sublgbt, S-U-B de Bogotá, LGBT, o también síganos como Orgullo LGBT, que es, digamos, mi cuenta personal y es la cuenta desde donde hacemos activismo. Decirles además que estamos disponibles las 24 horas en la unidad antidiscriminación que queda ubicada en Palo Quemado con la Fiscalía, y decirles también que vía correo electrónico somos sublgbt@gmail.com.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar en el programa.
Bueno, a ustedes por la invitación, y bueno, espero que podamos volver a hablar, conversar y seguir contando qué estamos haciendo en esta ciudad.
Hemos llegado al final de este programa. Esperemos que contribuyera a solucionar todas sus inquietudes y demás sobre lo que hace referencia a la población LGBT. Nos despedimos de nuestros oyentes, invitados especiales y compañeros de mesa. Este fue un programa del Observatorio de Comunicación, Educación y Medios. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes por Uniminuto Radio en 1430 AM y los lunes por Suba al Aire 88.4 FM a las 6 de la tarde, y a través de internet o dispositivos móviles por radiouniminuto.edu. Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.